¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía. Y con este programa quiero que juntos desmontemos pues algún que otro mito y conozcamos, por qué no, curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Pues para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía me acompañes y que empecemos desde ya, ¿por qué no?, a descubrir qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y hoy nos toca descubrir una palabra. Ya saben que el enyesque es esta sección donde descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a explicar qué significa beberaje, una palabra que seguro que muchos desconocen. Se suele utilizar esta palabra para definir pues una infusión obtenida de la mezcla de varias hierbas o incluso la mezcla casera de bebidas alcohólicas, eso sí, siempre con fines curativos. También beberaje hace referencia a la mezcla de varios alimentos como el gofio y líquidos como el agua, vino o caldo, pues que no salió, digamos, demasiado bien. Se suele utilizar la expresión, pues le salió un beberaje que no había quien se lo tomara.
La despensa.
La alpispa.
La alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos pues algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Hoy hablaremos de uno de los platos más populares, seguro, de la gastronomía española. En este país pues somos conocidos por diferentes alimentos o platos, como puede ser el queso, el aceite de oliva, el jamón o incluso la famosa paella. Pero sin duda estarán conmigo, por lo que más se nos conoce en el resto del mundo es seguro por las tapas. Eso de comer un poquito de muchos platos es algo que históricamente siempre nos ha gustado a nosotros y a los que nos visitan. Así que hoy hablaremos de la historia y del origen de las tapas. Con los años incluso ha surgido un nuevo verbo, tapear, seguro que lo han escuchado más de una vez. Y hace referencia precisamente a esa manera de alimentarse. Se puede ver claramente la influencia que ha tenido las tapas no solo en nuestro recetario, sino también en el diccionario. ¿Y cómo define la RAE la palabra tapa? Pues según recoge la Real Academia Española, una porción pequeña de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida. Esto es lo que dice la RAE, pero en el fondo todos sabemos que las tapas son algo más que eso. Aunque en Canarias no sea algo realmente habitual, de manera general podemos decir que son una manera de entender la gastronomía de una forma un tanto peculiar. Su origen es realmente curioso y tiene su anécdota histórica de trasfondo. Aunque existen varias teorías sobre el verdadero origen, contaremos dos de las más extendidas. La primera cuenta que el rey Alfonso XIII, en una de sus visitas por tierras gaditanas, se detuvo en un ventorrillo llamado Chato, que aún existe todavía en Cádiz, está entre Cádiz y San Fernando. Se tomó ahí, pues, para tomarse una copita de Jerez. Ese día había un viento un tanto exagerado y se levantaba la arena de la playa, y el camarero tuvo la brillante idea, para que no fuese a caer la tierra en el vaso real, le puso encima una loncha de jamón a modo de tapadera. Alfonso XIII, pues, preguntó al ver esa loncha de jamón allí el motivo de ese aperitivo, y el camarero, avergonzado, pues, le explicó por qué había tapado la copa. A Alfonso XIII le hizo gracia la iniciativa de este gaditano y pidió otro jerez con tapa, a lo que se sumaron los miembros de la corte real que le acompañaban. Otra de las historias más conocidas en cuanto al origen de las tapas tiene que ver con Alfonso X el Sabio, a quien le había prescrito su médico beber, pues, una o dos copitas de vino al día. ¿Y qué hacía? Pues, para evitar el efecto del alcohol, acompañaba la bebida con varios bocados pequeños de cualquier comida. Y sea una teoría u otra, lo cierto es que, bueno, desde entonces esta costumbre se extendió hasta el punto de convertirse en el fenómeno gastronómico que hoy en día conocemos. Desde aquella primera etapa que se tomara Alfonso XIII o Alfonso X el Sabio, el tiempo ha hecho que este aperitivo español vaya evolucionando. Si bien en un principio, como decíamos antes, las tapas se basaban sobre todo en lonchas de jamón o de queso, actualmente la verdad es que se trata de alimentos elaborados que seducen los paladares de los comensales más exigentes. Y las tapas, está claro que son toda una institución en nuestro país, en España, hasta el punto que existe incluso un concurso nacional y mundial que se celebra cada año en Valladolid para elegir la mejor tapa de España y la mejor tapa del mundo.
La despensa. Alimentación saludable.
Hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, tenemos a Miren Ainsane de NutriVentura. Buenos días, Miren, y bienvenida una semana más a este espacio, a tu espacio.
Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Gracias, gracias.
Muy bien. Bueno, miren, la semana pasada hablamos de los alimentos que están de temporada. Dimos alguna pincelada para que la gente un poquito tuviera alguna orientación en la lista de la compra, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una especie de menú y damos, pues, varias recetas de cara al fin de semana con estos alimentos?
Genial, Carmen. Me parece muy buena idea y espero poder ayudar a los oyentes a preparar y a disfrutar unos menús saludables, sabrosos y sostenibles.
Seguro que sí. Pues, ¿qué te parece? Empezamos directamente con el día de hoy, con el viernes, que todavía yo creo que son las 11 y 11 ahora mismo en este momento, y la gente todavía tiene tiempo para ir a hacer la compra. ¿Qué nos sugieres para hoy, Miren?
Podemos comenzar, pues, comprando unas fresas y naranjas, ¿no?, que están de temporada. Con ellas podemos desayunar o merendar o tomarlas de postre. Simplemente preparando un bol con fresas troceaditas con un poco de zumo de naranja, pues tendríamos listo el plato. Ya tendríamos además toda la vitamina C necesaria para un día. Para almorzar se puede preparar fácilmente un aguacate abierto y relleno con con tomate troceadito y con cebolla bien picadita y aliñada. Esto, rellenándolo el tomate o el aguacate, podemos ir tomando un bocado de aguacate con el tomatito. Y para continuar, con unas caballas a la plancha, con un majado de ajo y perejil y limón esparcida por encima, o mojo verde, pues tendríamos también listo un plato. En la caballa podemos acompañarlo si queremos también con unas tiras de pimientos, que también son de temporada, o hechas a la plancha, simplemente, o con unas papas sancochadas. Para cenar, ¿qué te parece un plato típico vasco que contiene tres de los vegetales de temporada?
Me parece fenomenal.
No sé si conoces la porrusalda,
sí.
Que traducido sería un caldo, una sopa de puerro. Un plato riquísimo y sencillo que tomaba yo de pequeñita muchas veces. Simplemente es llevar a hervir en una cazuela agua y añadimos la sal para que se disuelva y luego pueda absorber los alimentos. Después añadimos las papas peladas y troceadas o partidas para que suelten el almidón y espesen la salsa, el caldo, la zanahoria cortada en redondo y por supuesto no puede faltar pues la estrella, ¿no? El puerro,
sí.
Que de ahí viene el nombre, para la porrusalda. También pues la cortamos en aros o la parte blanca y la parte verde pues al mismo tamaño más o menos. Al servir añadimos el aceite de oliva virgen y de este modo mantendremos pues todas las propiedades del aceite sin llevarla a calentar. Y para esta porrusalda, ¿no? Pues para darle el toque majorero, ¿no? La investizaje que se hace en la gastronomía también, pues podemos acompañarlo con un queso de cabra o añadiendo gofio también al caldo.
Muy buena idea,
ahí
muy buena idea.
La cena.
Es muy buena idea. Y además esto de mezclar ambas regiones me parece fenomenal. Bueno, pues cogemos nota para hoy, para este primer día que nos acabas de decir, para el viernes, con este menú completo nombrando la porrusalda, las fresas y las naranjas que están de temporada. Y bueno, con este menú que nos acaba de plantear, Miren, vamos ya directamente con el día de mañana, con el sábado. Miren, ¿qué comemos mañana?
Pues siguiendo con las frutas, ¿no?, de temporada, pues también van a comenzar las brevas, son riquísimas, y los nísperos. Y esto, pues, para hacer un desayuno con un bol de brevas y nísperos, con yogur natural o kefir, pues tendríamos una deliciosa combinación y un fantástico desayuno. Para almorzar, pues, ¿qué te parece seguir con un buen pescado al horno, con una capa de papas, que también ahora estamos en temporada, están saliendo las papas nuevas, y sería un plato, pues, exquisito y bien fácil. Como pescado podemos elegir, pues, a mí me gusta mucho el San Pedro, o, bueno, y qué decir, ¿no?, del besugo o del mero, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, pues, son palabras mayores.
sí, pues estos pescados, ¿no?, hechas al horno con una capa de papas, pues ya estaría hecho. Y para simplificar la faena, pues podemos hacer también la coliflor o el brócoli, que también es de temporada, y al vapor, y gratinarlo en el horno junto al pescado, añadiendo simplemente pues un poco de queso rallado, pues después de haberlo sazonado con sal y pimienta, y ya tendríamos pues el almuerzo. Y para finalizar el día, una cena ligerita y de temporada sería una tortilla de espinacas frescas con cebollita o cebolleta también, que es de temporada, con unos tomates aliñados y listo.
Ya lo tendríamos, ya tendríamos el sábado completo. No sé si es buena idea, me estoy arrepintiendo ahora de la hora que es, son las 11:15 todavía, pero bueno, nos estaba hablando también de desayuno. No sé yo, me estoy arrepintiendo ahora de la idea de hablar del menú del fin de semana.
De comida.
Sí. Bueno, y el domingo, que es uno de esos días que a veces, bueno, nos cuesta un poquito, ¿no? Pues como que no tenemos un poco de pereza a cocinar, o a veces nos faltan ideas, o vamos a lo fácil. Una comida muy típica de domingo es papas fritas con huevos, que le gustará a todo el mundo, por eso, por pereza y por la falta de ideas también. Así que miren, bueno, aprovechando que te tenemos al otro lado del teléfono, ábrenos un poquito la mente y danos ideas para terminar el fin de semana.
Bueno, vamos a ver, si no queremos cocinar el domingo, pues habrá que prepararlo el sábado.
El día anterior, sí, me parece buena idea.
El día anterior. Bueno, vamos a comenzar el día con un desayuno energético, ¿eh? Un batido de frutas, por ejemplo. Podemos elegir el plátano, que lo tenemos durante todo el año, y añadirle a este batido pues las frutas que se nos pueden estropear en la nevera, o las fresas, ¿no?, que son muy delicadas, sí, y hacer un buen batido. Y de este modo, pues el lunes aprovechamos para poder comprar y tener otra vez fruta fresca para la semana, ¿no?, o sí, para los primeros días. Para almorzar y continuando con los alimentos de temporada, pues voy a seguir sugiriendo pues pescado, porque la carne pues tenemos más o menos durante todo el año. Un plato de pescado que podemos y debemos de preparar con 24 horas de antelación son los boquerones marinados, que ahora mismo también están de temporada. Sí. Para preparar este plato, primero tendremos que limpiar los boquerones, retirándoles la cabeza, la tripa y la espina central.
Es un proceso que lleva un poquito de paciencia.
Sí, paciencia.
Pero bueno, es también una manera de disfrutar de la cocina, ¿no? Que a veces pasamos tiempo ahí disfrutando.
Sí, es que para comer bien hay que cocinar también con mucho cariño.
Sí, además luego se transmite en el plato, ese tiempo que dedicamos en la cocina.
Sí, el amor se nota, sí, se nota en el plato, sí, señora. Bueno, pues una vez de que los tengamos limpios, vamos a introducir estos filetes de boquerón en agua con hielo. De esta manera le vamos a eliminar la sangre y van a quedar blanquitas. Después vamos a secarlas y ponerlos en una fuente limpia y las vamos a cubrir con vinagre y agua, en la misma proporción, es decir, mitad de agua y mitad de vinagre, y dejarlas en el frigorífico como mínimo 4 horas. Uh-huh. Después de estas 4 horas vamos a retirarlas, secarlas, los filetes, y vamos a colocarlos en una fuente limpia. Pelamos un ajo y las troceamos y vamos a esparcir este ajito por encima de los boquerones y vamos a cubrir todo con un buen aceite de oliva. Tapamos en un film y los congelamos durante 24 horas a menos 20 grados. Esto es muy importante, ya que de este modo vamos a evitar la intoxicación por el anisakis, sí, un parásito de pescado muy peligroso y dañino para la salud.
Es una cosa muy importante que debemos tener en cuenta.
Sí, sí. Y bueno, estos boquerones marinados podemos acompañarlo simplemente con una ensalada templada de lechuga con unos espárragos verdes que también están de temporada a la plancha. Y mientras preparamos la ensalada, descongelamos los boquerones. Para descongelarlos tendremos que haber tenido en cuenta que habrá que congelarlos pues o en raciones o con una sola capa de boquerones para que se descongelen rápidamente. Y a la hora de servir con un poco de perejil picado, pues ya estaría lista la comida, preparada del día anterior, claro. Y solamente la ensalada la elaboraríamos en ese momento.
Muy buena opción.
Y bien rico, ¿eh? Unos boquerones.
Sí, sí, unos boquerones marinados.
Qué bueno.
Me entiendes ahora, ¿no? Cuando digo que es mala hora para hablar de esto. Sí, se te está haciendo la boca agua.
y la tripita a coger.
Sí, sí, sí.
Y para cenar, pues unos guisantes o hervidos con salteados con tacos de jamón, pues ya estaría lista la cena también.
Y se le podría incluso añadir un huevo poché a ese plato que le queda espectacular.
Sí, sí, sí. Ay, sí, ves qué hambre.
Sí, sí, sí.
Ya empiezan a surgir ideas, ¿verdad?
Sí, sí, a partir de ahí ya es un mundo. El domingo, bueno, hablaba yo que es un día así que nos da un poquito de pereza, pero bueno, también es un día en el que tenemos más tiempo para cocinar, bueno, en familia y podemos tener ideas un poco más extensas como la que explicabas ahora, ¿no? Aunque tengamos el proceso de 24 horas, como explicabas de los boquerones, que hay que hacer la congelación y todo.
Sí, además, bueno, se pueden preparar además más cantidad, pues claro, si están de temporada, aprovechar, ¿no?
Claro.
Y dedicar y preparar los marinados, y se pueden preparar por raciones, pues según la cantidad que seamos en casa, e incluso más raciones. y tenerlas allí preparadas en el congelador, y cuando surge el momento, descongelarlos pues en un ratito y ya está. Y ya está.
Sí, una vez que
esta
nos metemos...
también es una técnica que utilizamos también los dietistas, ¿no?
Sí.
Que es el batch cooking, cocinar el fin de semana uh-huh. para el resto de la semana.
Efectivamente.
Que tenemos menos tiempo.
Efectivamente, uh-huh. ya hemos hablado alguna vez aquí del batch cooking, que está muy muy de moda ahora, porque la gente, en teoría, cada vez tenemos menos tiempo, y bueno, es efectivamente eso de aprovechar una tarde o un fin de semana uh-huh. y hacer el sí. menú entero de la semana.
Sí, sí, así es. Y tenerlo más organizado, bueno, es todo planificar, organizar y preparar, ¿no?
Sí.
Que al final esto saben muy bien las amas de casa también, ¿eh?
Sí, tienen un máster, seguro. Hablamos esto del batch cooking con este nuevo concepto y tal, y algunos te soltará por ahí. Bueno, esto lo llevo haciendo yo toda la vida, no sé qué nombre le están poniendo ahora.
Eso es. Mi madre lo hacía. Y sigue haciéndolo.
Sí, para, además que lo habitual era cocinar para muchísimos, ¿no? Como para toda la familia, y o te organizabas o no te daba la vida.
Sí. Así es. Y ahora, además, que las mujeres pues están en el mercado laboral, pues entonces, si queremos comer bien, ¿no?, o saludable, pues hay que planificar, reorganizarse y preparar. Es que no hay otra. Si no, está la siguiente opción, que son los alimentos preparados o precocinados, que sabemos que tienen mucha sal, muchas grasas, muchos azúcares, o abrir la bolsa, ¿no?, de las papas.
Sí,
que,
sí.
Pero bueno, yo creo nada saludable.
Yo creo que con la organización podemos evitar sí. llegar a esos precocinados y preparados. Pues mire, sí. muchísimas gracias por este menú. Nos ha dado muchísimas ideas para el fin de semana. Sí, sí. Y como siempre, nada, nos escuchamos el fin de semana que viene. Un abrazo.
Pues muchas gracias, Carmen. Hablamos. Gracias.
Despensa. La entrevista del día.
Hoy recibimos la visita de Javier Martín, un joven que se dedica a la gestión de redes sociales y que además nos acompaña en el estudio. Buenos días, Javi, ¿qué tal? Bienvenido a La Despensa.
Buenos días, Carmen. Muchas gracias por invitarme. Pues la verdad es que muy bien, respirando un poquito más tranquilo gracias a la noticia de que ahora pasamos a la fase 2. Así que bueno, espero que eso siga así de aquí en adelante.
Esperemos que sigamos con esa responsabilidad. Bueno, Javi, entiendo que, aunque no lo parezca, porque desde fuera parece que es todo muy fácil, el mundo de las redes sociales y la gestión de las mismas, entiendo que es un tanto complicado, ¿no?
Sí, bueno, las redes sociales se han convertido en una herramienta de uso cotidiano en nuestro día a día, con el que muchos de nosotros estamos familiarizados, pero... Estamos familiarizados desde el punto de vista de utilizarlo para pasar el rato, para, a lo mejor, para aprender una receta,
como
un
de ocio.
Tip de fotografía, sí. Pero no es lo mismo verlo desde ese punto de vista de un usuario que verlo desde el punto de vista de una empresa, que es desde mi punto de vista o del que yo me uh-huh. centro. En este caso tienes que pensar un poco más en cómo captar la atención de tu cliente potencial, cómo intentar convencerlo de que tu producto, tu servicio le va a beneficiar.
O es el mejor, ¿no? De
sí.
todos los que hay, que sea el mejor.
Sí, y bueno, el día a día de un community manager pues depende mucho del tipo de nicho al que te dediques, porque puede ser que a lo mejor un medio de comunicación sea un tipo de trabajo que tienes que estar más en el día a día, pero si por ejemplo te dedicas a una tienda de ropa, lo puedes tener ya un mes completamente planificado e incluso ofrecer ofertas o descuentos o algún
sí,
tipo...
Sí, promociones, cualquier sí. cosa que...
Y bueno, si eres capaz de planificarte, pues tienes infinidad de maneras de hacerle llegar esos beneficios de tus productos o servicios a tus clientes, porque al final hoy en día las redes nos ofrecen una amplia variedad de tipos de publicaciones, porque puedes hacer vídeos de 30 segundos como los Reels, puedes hacer TikToks, puedes hacer vídeos en Instagram TV, puedes hacer carruseles, puedes hacer infografías, o sea, la infinidad
hay un millón de posibilidades, sí.
completa. Y bueno, También cabe añadir que no por el hecho de tener todas las facilidades del mundo para poder explayarte, por decirlo así, en vender tus servicios o productos, no tienes por qué utilizar todas las plataformas, que es, todavía es un concepto que la gente no termina de entender, de no porque exista TikTok, tengo que tener TikTok, o no porque exista Facebook, tengo que tener una página de Facebook.
Sí, digamos que no todo sirve para todo, ¿no?
Sí, exactamente.
Y las redes se han convertido, bueno, en una herramienta clave a nivel general, pero también, como no podía ser de otra forma, en la gastronomía. Está clarísimo. ¿Qué importancia tienen las redes cuando se gestiona un negocio de hostelería?
Bueno, yo sinceramente pienso que desde el punto de vista de un cliente ha cambiado completamente la manera en la que una persona busca hoy en día un lugar donde ir a comer. Antes lo normal pues era buscarlo en periódicos, revistas o ese tipo de guías gastronómicas que existían antes de la gasolineras y todas estas cosas. Hoy en día lo primero que haces es buscarlo pues en Instagram. Mayoría de las personas con las que me relaciono, lo primero que hacen es abrir Instagram e intentar buscar su cuenta, la cuenta de un restaurante o la cuenta de una cafetería, y ahí ver el tipo de platos que ofrecen, el horario, si tienen algún menú especial o algo así. Y bueno, de ahí la importancia de estar en redes para un local, porque al final de toda la vida se ha escuchado eso de comemos primero por los ojos y después por la boca. Y bueno, es importante tener presencia, pero también tener presencia de la manera correcta, porque no es lo mismo tener una cuenta abandonada, ver una cuenta de un restaurante que hace un año y medio que no publica nada.
Eso
que
transmite, digamos, como se dice ahora, malas vibras, ¿no?
Sí, completamente. Yo soy el primero que me fío de lo que veo. Y sinceramente, si no veo que algo me llama la atención, no voy. Directamente no voy.
Sí, es una de las cosas que miramos ahora, ¿no? Antes era el TripAdvisor, el Facebook, en ese orden. Y ahora yo creo que es el Instagram, TripAdvisor y Facebook por último orden, ¿no?
Sí, tal cual. Yo por lo menos, sinceramente, lo primero que hago siempre es buscar la cuenta de Instagram y después directamente busco el TripAdvisor para ver los comentarios de ese sitio. Porque si a lo mejor me dicen, o sea, si a lo mejor leo, pues que, no sé, que la comida está mala o que los camareros no lo que sea, el tema que sea, ya desconfías, sabes que al final ese punto de vista es un punto de vista que yo creo que los restaurantes o los establecimientos del sector de la hostelería no se han dado cuenta aún de la importancia que tienen. O sea, es que es un tema muy importante al que no le han hecho caso.
Sí, efectivamente. Yo creo que incluso es una de las asignaturas pendientes que tenemos en la isla en general, ¿no? Porque realmente diríamos que en proporción son muy pocos para mí los negocios que tienen redes sociales, o algunos sí los tienen pues llevados por el encargado o el dueño, que realmente es muy buen empresario, pero no se dedica a eso, ¿no? ¿Qué recomiendas en estos casos?
A ver, lo principal es darle la importancia que merecen. Yo entiendo que si a lo mejor un encargado o un dueño le gustaría estar en redes, a lo mejor no tiene el tiempo suficiente para hacerlo de la manera correcta.
Es normal, tiene que dedicarse a su trabajo.
¿Sí? Es entendible. Por eso mismo existen figuras como yo, en este caso los community managers, que somos especialistas en saber cómo dirigir al cliente hasta tu local y cómo hacerlo de la manera correcta para que la experiencia de estar en tu establecimiento sea la mejor posible. Lo primero que le diría es eso. Si una persona me preguntara, sería eso, darle la importancia que lo merece. En el caso de no poder hacerlo, o sea, de no tener presupuesto para acudir a un community manager o simplemente no querer hacerlo, mi recomendación sería, si puedes hacerlo de la manera correcta, lo mínimo posible, que tú, visualmente tú lo que veas estés orgulloso de ello, pues bueno, tira para adelante. Pero en el caso de que sea algo que no sepas hacer, sinceramente prefiero no encontrar la cuenta de un restaurante a encontrar una cuenta abandonada y mal llevada, ¿sabes? Sí. Así que mi recomendación sería esa. Si no quieres hacerlo de la manera correcta, aunque sea lo mínimo, no elimínala. Prefiero no encontrarla.
No lo hagas, es mejor no estar que estar y mal, porque eso, como decíamos antes, da un aspecto un poco negativo, ¿no?
Claro,
que
y al final te perjudica.
Efectivamente.
Te perjudica.
Y quizás, bueno, seguimos teniendo, es mi punto de vista, seguimos teniendo como un concepto un poco convencional, ¿no? Nos cuesta creer todavía, empresarialmente hablando, ¿no? En el sector de la hostelería, creer en el potencial de las redes sociales, ¿no?
Sí, la gente todavía no se ha percatado de la efectividad que tiene invertir en publicidad en redes sociales. O sea, y te digo, te hablo de publicidad porque es una de las especialidades que yo ejerzo. Uh-huh. Con un presupuesto mínimo tú puedes hacer barbaridades en redes sociales. O sea, el impacto que antes podías conseguir, yo qué sé, en una revista, por ejemplo, sí. Por hablar de cualquier medio, sí. Si ese mismo presupuesto lo invirtieras hoy en día en redes sociales, lo que antes conseguirías en 2 meses, hoy lo puedes conseguir en 3 días. O sea, y es una barbaridad la de gente
que
puede...
Y además son datos que vemos, ¿no? Porque el tema de los medios convencionales, sí es verdad que siguen siendo efectivos, pero las redes sociales es una publicidad más agresiva, ¿no?
Sí.
Como más efectiva en un corto periodo de tiempo.
Sí, completamente. Y hay conceptos que ya a la gente le van sonando y es algo muy bueno, desde mi punto de vista es algo muy bueno. Que la gente sepa qué es el engagement, qué es el alcance, qué son las impresiones, es un tema que... A la hora de explicarle a alguien la efectividad que va a tener esa publicidad en tu cuenta o en tu establecimiento, ayuda o facilita a que lo comprendan, o sea, a que poco a poco comiencen a comprender...
Familiaricemos con esos conceptos.
Sí, completamente.
Y con el trabajo que tú ejerces, que yo creo que está muy relacionado con el tema y el concepto que se escucha ahora de los nómadas digitales, ¿no? Que está muy de moda. ¿Qué nos puedes contar de este perfil de persona?
Bueno, estas personas, pues es un perfil que se ha creado gracias o debido al COVID, que bueno, no todo es malo. Y sinceramente pienso, bueno, en general son personas jóvenes, relativamente. No quiero ponerles un rango de edad porque conozco personas ya un poco más adultas de altos cargos que están aquí en la isla disfrutando de ellas,
sí,
haciendo teletrabajo.
Habitualmente yo creo que si pondríamos una media suele estar entre 20 y 40, ¿no?
Sí, por ahí, sí, más o menos. Y bueno, este tipo de trabajo les da la facilidad de poder viajar y trabajar desde cualquier punto del mundo. En este caso yo conozco algunos personalmente que tienen trabajos como brokers o vendedores de servicios, autónomos o incluso altos cargos. Yo tengo la constancia de que estuvo aquí en Fuerteventura un alto cargo de Google.
Sí, no nos damos cuenta que hay gente aquí muy muy potente,
sí,
de
sí,
Netflix,
sí, sí.
De Google, de Amazon.
Y
por
bueno,
cierto, si nos está escuchando alguno de Amazon, que en Canarias, a ver si llega también. Ojalá que venga gente de Amazon y que se quede por aquí, le encante la isla y diga, uy, esto es un tema que tenemos pendiente, a ver si lo arreglamos.
Sí, la verdad. Pero bueno, gracias a este tipo de personas, en mi municipio, en el municipio de La Oliva, la verdad es que gracias a ellos, en muchos locales se han salvado los muebles, como se suele decir. Muchos establecimientos han sabido aprovecharse de este público y han reformado de una manera rápida pues sus locales para adaptarlos, colocando wifi con fibra óptica, más enchufes, que al final son las necesidades principales que tienen esas personas. Y al ellos establecerse en ese local para trabajar, son varias horas las que están allí dentro y que terminan consumiendo. Y muchas veces no es una factura pequeña, no es un recibo pequeño lo que la cantidad que se terminan gastando. O sea,
no,
que al final...
y además puede ser pequeño, ¿no? Pero es constante, ¿no? Porque esta gente está aquí, está muy a gusto, tenemos un tiempo muy bueno, ellos están súper a gusto aquí porque en sus países las restricciones son un poco más duras y aquí están encantados, simplemente necesitan fibra óptica y una buena atención, y como decíamos, muchas veces no es una factura muy muy elevada, pero sí constante, ¿no?
Claro, claro, y al final eso nos repercute a todo, porque el hecho de que vengan aquí, de que consuman, de que se queden y de que repitan, todos salimos ganando. Desde el pequeño comercio hasta el grande. Así que sinceramente creo que es algo de lo que tenemos que aprovecharnos, aprovechar el momento. Hay que saber adaptarse rápido, estamos en un mundo de cambio constante, tenemos que saber adaptarnos a todos los cambios que se ofrezcan y cualquier oportunidad es bien recibida.
Y Javi, ¿crees que con todo esto del COVID, estamos hablando de los nómadas digitales, yo creo que la tendencia, tenemos un nuevo tipo de turismo, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora.
Sí, yo sinceramente pienso que el tipo de turismo que había hace 40 años al que hay ahora mismo es completamente diferente. Las bases pueden ser las mismas, pero el tipo de público es completamente diferente. Las personas que ahora nos visitan, pues vienen con pretensiones de exprimir la isla completamente. Son personas que vienen aquí a gastar dinero, que encima tienen tiempo y que quieren disfrutar de nuestra gastronomía, descubrir hasta el último rincón y aprovechar todo el tiempo que pasan aquí. Así que todo esto...
Tener experiencias completas, ¿no? Sí, que es lo que se vende ahora.
Sí, todo este concepto en el mundo del marketing se conoce como el marketing de experiencias, y por eso mi recomendación principal también sería que a nivel de un establecimiento, por pequeño que sea, tú puedes aprovechar ese marketing de experiencias haciendo que el hecho de visitarte sea una experiencia completa. Y hay distintos tipos de cómo aplicarlo. O sea, es que simplemente si alguien nos está escuchando y quiere investigar un poco sobre ello, le aseguro que hay 500.000 maneras de aprovechar este término, implicarlo en tu establecimiento o en tus servicios directamente y poder aprovecharte de ello.
Pues Javi, muchísimas gracias por ver y explicarnos de manera sencilla la importancia de las redes sociales en el sector de la hostelería, y a ver si nos vamos animando, porque quien no está no existe hoy en día, y debemos estar ahí, es el próximo paso que debemos dar a nivel insular. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos quedamos aquí, en Puerto del Rosario, para hablar del rinconcito de Doña Juanita. Un lugar muy recomendado, sobre todo para los celíacos, que cada vez les es más complicado buscar un sitio donde estén a gusto, porque su carta es libre de gluten al 100%. Y además también tienen varias opciones veganas, así que si eligen el rinconcito de Doña Juanita no se van a equivocar. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía, y te recuerdo que si quieres compartir pues cualquier tema o tienes una duda que quieras plantearle a nuestra nutricionista, nos puedes escribir sin problema a través de las redes sociales y estaremos encantados de responderte. Y yo, como siempre, ya me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.